Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Escuchamos Las Piedras Rodantes a cargo de El Tri, una banda de rock mexicano fundada y liderada por el músico Alejandro Lora. Esta agrupación experimenta con sonidos de rock y blues y llevan activo 5 décadas, en las cuales han vendido 30 millones de discos y han sido nominados a diversos premios.
Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
El aumento de violencia familiar puede incrementar la cantidad de personas en situación de calle. Mezclar algunos químicos para prevenir el COVID-19 puede ser peligroso, alerta experta. Dan a conocer una forma de extorsión que se ha evidenciado durante la pandemia. La intervención de la policía en la prevención del COVID-19 solo aumentará la corrupción, asegura un experto en el tema. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de la reanimación cardiopulmonar. Y realizan en Jalisco una campaña para detectar oportunamente el cáncer de próstata. ¿Cómo ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Saludamos a quienes ya nos escuchan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán, a través de nuestra frecuencia 104.7 de FM y desde luego a quienes nos siguen a través del 87.7 de frecuencia modulada Radio Plaza Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. La violencia intrafamiliar puede ser causa de que algunas personas lleguen a la indigencia, según señala especialista. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que los riesgos que una persona enfrenta al vivir en situación de calle son muchos. Sin embargo, hay quienes aprenden a sobrevivir de esta manera. Los últimos meses han evidenciado un aumento de la violencia en el núcleo familiar, lo cual puede ser factor que orilla a la víctima a vivir en situación de calle, un fenómeno que aún ha sido poco estudiado en el estado, pero puede ser una realidad, señala Patricia Murrieta Cummings, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
No se le está dando seguimiento, pero habrá que ver si la violencia intrafamiliar, que sí está ya comprobado que se está dando más, yo no sé si eso esté disparando también mayores casos de situación en calle, ¿no? Y si también la desesperación de los niños, los jóvenes, en un contexto que ahorita es mayor de violencia, esté haciendo que salgan, ¿no? La verdad es que no se está dando seguimiento, pero sí podría ser un problema importante.
Un aspecto del cual también habló Murrieta Cummings es el poco acceso que un indigente tiene a los servicios de salud, lo que lo vuelve aún más vulnerable si contrae la infección del nuevo coronavirus.
Te voy a decir algo muy, muy duro, pero muy real. Esa persona se contagia y esa persona va a morir. O sea, difícilmente, solo que se contagie, como hay muchos que también se han contagiado y son portadores y es muy ligera la enfermedad, ¿no? Pero digamos, si a alguien de ellos les da la enfermedad de manera fuerte, pues esa persona no va a salir adelante. Por un lado, no va a salir adelante y va a ser una fuente de contagio muy grande también, ¿no? Entonces sí se tienen que tomar acciones. Mira, yo creo que a veces nos pasa, lo que nos ha pasado con los contagios, con la enfermedad, ¿no? De repente oímos, ay, pues murió una persona de tantos millones que somos, no nos va a pasar nada. Y al ratito ya, ay, pues ya murieron 100 personas. No nos va a pasar nada y vamos normalizando el número.
La también miembro del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara añadió que no debemos normalizar las cifras de personas que viven en las calles, ya que se trata de una vida y no solo de un número.
Con la población de calle de repente decimos, ay, pues es uno o son dos personas, o sea, normalizamos y minimizamos el número y el riesgo, ¿no? Y yo con todo esto, sobre todo la parte que se me hace muy importante es la parte humana, es una vida y es una vida que vale mucho. Entonces estás hablando de dos factores fundamentales, es una vida humana y es una fuente de contagio. Entonces tienes que atenderlos, tienes que acercarte y ayudarlos, porque además si la libran de la enfermedad, se van a morir de hambre, ¿sí? Porque sí tienen menos recursos ahorita, como toda la población tiene menos recursos. Entonces, si ellos no tenían, ahora tienen mucho menos recursos que antes.
La experta concluyó invitando a las personas que estén pensando en la posibilidad de abandonar su hogar, orilladas por la violencia, a que alcen la voz y denuncien, antes de que se pongan en riesgo al vivir en la indigencia. Hasta aquí con la información, Anita. Pues bueno, esto referente a la violencia que se vive en nuestro estado y pues el vínculo que pueda tener, o en este caso, pues lo que pueda llevar también como factor de riesgo a la indigencia. Esto porque pues muchas víctimas prefieren abandonar sus hogares a seguir viviendo pues estas cuestiones de violencia familiar.
Lamentablemente, Gonzalo, y que esta sea una de las consecuencias. Hay muchas alternativas, pero no siempre se cuenta con el apoyo por parte de esas personas que salen de sus hogares para no estar soportando las diferentes situaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual, la que sea. Y pues bueno, es una realidad muy cruel a la que se enfrentan y terminan así, en la indigencia.
Así es, lo ideal es mejor denunciar la violencia y bueno, no llegar a estas situaciones donde pues pueden enfrentar otro tipo de riesgos.
Y recordar que hay instituciones que pueden darle apoyo a las personas que sean víctimas de estos actos, así que es cuestión de buscar la información y acercarse a esas instituciones, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, el DIF.
Así es.
Gracias, Gonzalo. En otros asuntos, platícanos. Las mezclas como cloro con amoníaco no deben realizarse considerando la desinfección para evitar el COVID-19, ya que pueden provocar daños importantes a la salud. Te escuchamos con esta información.
Gracias, Anita. El virus causante del COVID-19 puede albergarse en muchos sitios. Por ello, mantener nuestros hogares y lugares de trabajo limpios y desinfectados es de gran importancia para prevenir contagios. Muchas personas utilizan una gran cantidad de sustancias químicas que pueden comprometer la salud y causar un efecto no deseado, por lo que lo ideal es abstenerse de mezclar químicos y no poner en riesgo nuestra salud al momento de limpiar, alertó la doctora Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Existen muchas mezclas que son muy peligrosas que debiéramos evitar bajo cualquier circunstancia porque se generan estas nubes de gases tóxicos que al inhalarnos nos ocasionan, como comentaba anteriormente, pues una situación de exposición peligrosa. Utilizar el jabón, como les dije, de tipo biodegradable, utilizar los guantes para no crear dermatitis, porque hay personas que han desarrollado ya una dermatitis por contacto a propósito de estar utilizando el cloro con así directo para estar limpiando, y esto es lo que nos genera un problema.
Orozco Medina mencionó algunas mezclas que son altamente peligrosas para la salud y que por ningún motivo deben de estarse preparando en los hogares, ni mucho menos sin las medidas pertinentes.
¿Qué se tiene que evitar? Siempre mezclar el cloro y el amoníaco, no debemos hacer esa mezcla, evitarla por completo. El cloro y el vinagre también, el cloro y el alcohol en gel, y el vinagre y el agua oxigenada. Evitar este tipo de mezclas porque pueden generar estas formaciones de gases que no son tóxicas y que no son dañinas. ¿Qué sí tenemos que hacer? Hacer nuestras propias mezclas de agua con jabón biodegradable de este tipo de detergente, y tenemos una excelente solución desinfectante de superficie. No necesitamos comprar nada tan sofisticado. También podemos comprar nuestra concentración de hipoclorito de sodio y manejarlo con diferentes concentraciones en función de lo que queremos hacer: lavado de manos y lavado de ropa, desinfección de superficies y pisos o utensilios de limpieza, y también para derrames de fluidos corporales, esto ya cuando hablamos del manejo hospitalario de clínica.
La entrevistada agregó que los productos biodegradables son más accesibles comparado con los químicos y el resultado que ofrecen es igual y con menos riesgos. Aunque no mencionó cifras, explicó que la intoxicación por un mal manejo de sustancias es un motivo de consulta común y frecuente en hospitales de Jalisco.
En urgencias es muy común, en servicios médicos de urgencias sí es muy común. Yo no tengo las estadísticas actualizadas, pero es una atención de urgencias muy común, que la gente llega como que con un desmayo, le echan la culpa a veces al estrés o a que no habían comido, y en realidad es la exposición a estas mezclas de gases que se producen por mezclar los productos de forma inadecuada. Con una solución de jabón simple y de tipo biodegradable, pues desbaratamos lo que es el virus. El virus por sí solo no va a tener una vida si no se asocia con un proceso biológico, en este caso pues el humano, somos el receptor ideal del virus del COVID-19, y por eso es que se genera una patología. Pero el virus, si estuviera por ahí, si no encontrara en contacto con ningún organismo vivo, pues no pasa nada.
El grado de toxicidad de las mezclas puede variar dependiendo de la concentración, la cantidad que se utilice y del espacio donde se apliquen. Lo ideal es no arriesgarnos y evitar recurrir a los químicos como método de limpieza, concluyó. Bueno, hasta aquí con la información, Anita. Ya escuchamos a la experta. Ella comenta pues que bueno, no debemos hacer este tipo de mezclas para limpiar. Lo ideal es recurrir a los productos biodegradables y ya conocidos, y por ejemplo el cloro y el amoníaco, o también cloro con vinagre, cloro con alcohol en gel y vinagre y agua oxigenada no deben ser mezclados porque pues generan productos tóxicos que pueden dañar a nuestra salud.
Exactamente, Gonzalo. Si habitualmente hay personas que hacen mezclas para limpiar sus pisos con la finalidad de que haya una desinfección y además un rico aroma que hacen este tipo de mezclas, ya hay un riesgo por los vapores que se supone que sueltan al hacer esta combinación. Imagínate ahora que es con la finalidad de desinfectar de la mejor manera posible, cloro con amoníaco, por citar un ejemplo con lo que tú nos has dicho, pues debe ser terrible, ¿no? Y puede haber intoxicaciones y todo lo que ya escuchamos.
Y más porque en muchas ocasiones no se utiliza, por ejemplo, guantes. Entonces, exacto, también esto pone en riesgo la salud, en este caso la piel de las personas, a sufrir alguna quemadura.
Por supuesto, Gonzalo, es que es el olor, la intoxicación que esto puede generar y, por supuesto, las reacciones alérgicas, ¿no?, al estar en contacto. Además de que en algunos casos se podrán hacer mezclas, pero no sabemos las cantidades.
Así es.
Y bueno, todo se complica. Mejor una cosa, ¿no? O puro cloro, o agua y jabón, no sé, ya según lo que cada quien acostumbre utilizar.
Así es.
Te agradezco mucho, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, alertan sobre una forma de extorsión que se ha evidenciado durante la pandemia. Y la intervención de la policía en la prevención del COVID-19 solo aumentaría la corrupción, asegura experto en el tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Cristóbal, Edmundo y Fidencio. En 1895 nace el compositor y violinista alemán nacionalizado estadounidense Paul Hindemith, creador del cuarteto Amar Hindemith. El jefe del gobierno nazi, Adolf Hitler, prohíbe sus obras debido a su extremado modernismo. Muere el 28 de diciembre de 1963. En 1922 nace el escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Es autor de Alzado del Suelo, El Evangelio según Jesucristo, El Año de la Muerte de Ricardo Reis y Ensayo sobre la Ceguera, entre otras obras. Es conocido por sus opiniones políticas. Muere el 18 de junio de 2010. En 1968 muere el pensador mexicano Vicente Lombardo Toledano, abogado, filósofo, político y orador de ideas progresistas que funda y dirige la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Nace el 16 de julio de 1894.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que las extorsiones continúan aún en el contexto de la pandemia y un especialista de la Universidad de Guadalajara nos habla al respecto. Gonzalo Vela, adelante con la información.
Gracias, Anita. Aunque pudiera pensarse que el robo a casa-habitación ha disminuido por las condiciones derivadas de la pandemia y que la mayoría de las personas se encuentran aisladas en sus hogares, este ilícito se sigue presentando en Jalisco. Aunque no mencionó cifras, el doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, compartió que han logrado documentar una modalidad de robo en los hogares que ha sido recurrente en los últimos meses.
Se han dado muchos robos en casas habitación porque llegan y dicen, venimos a fumigar por la cuestión de, vamos a pensar en el dengue. Y entonces la gente de manera confiada permite el acceso a los supuestos agentes de salud o sanitarios, y cuando menos piensas, ya están en tu casa, ya amagaron a la familia y se llevan las pertenencias, posesiones de la persona, a veces hasta en los propios vehículos de las personas, con todo y factura se los andan llevando. Los criminales saben y analizan y tienen la oportunidad de checar cómo se encuentra la gente y quién está encerrado, en qué momento salen, en qué momento no salen, inclusive para ingresar a las fincas y robarlas cuando saben más o menos o están viendo a qué hora sale la totalidad de la familia.
Ortega Montes invitó a la ciudadanía a estar alerta y no permitir el acceso a personas desconocidas o sin identificaciones oficiales. Agregó que hay más ilícitos que continúan e incluso han aumentado en el periodo de confinamiento.
El hecho de estar encerrados disparó los delitos de violencia familiar completamente. Ese es uno de los tipos penales o delitos que se vieron en incremento. Pero también pensemos en los fraudes, ¿no? En los fraudes por llamadas por teléfono, extorsiones, etcétera, dado que en ese ámbito también la gente estaba más vulnerable, ya está con tantos meses encerrado, tiene mucho menos mecanismos de defensa que el estar en la calle expuesto a como generalmente se vivía, y esto definitivamente que se vuelve un factor criminógeno, y los delincuentes lo saben, ¿no?
El académico brindó algunas recomendaciones para evitar la violencia al interior de los hogares y también para prevenir factores criminógenos o que pongan en riesgo la integridad de las personas.
Primero, como ciudadano, darnos cuenta de en qué momento estamos viviendo, cuál es nuestra nueva realidad, empezar a poner situaciones preventivas para ello adentro de las mismas casas, tomar acuerdos con la familia de que sí, que no, un poco de primero de comprensión, segundo de que debe de ser solidario ahorita la gente en cuanto a este confinamiento que estamos viviendo, tercero, tener un frente común de que si alguien toca, no abrir tan fácilmente, no acercarse a las puertas tan fácilmente porque puede ser amagado con un arma, sobre todo la gente grande que está impuesta a tener las puertas abiertas.
El experto concluyó mencionando que existen algunas campañas vigentes como lo es la de fumigación contra el dengue, pero el personal siempre debe acudir con las correspondientes identificaciones para poder ingresar a los hogares. Anita, hasta aquí con la información. Escuchamos pues ya esta nueva modalidad que se ha presentado. Los extorsionadores se hacen pasar por algunos funcionarios, por ejemplo de la Secretaría de Salud, comentan que van a fumigar o en muchas ocasiones que van a alguna otra situación referente a salud, las personas permiten el acceso y bueno, pues ya al interior de los hogares terminan siendo robados las personas que permiten este acceso.
Por supuesto, Gonzalo. La ventaja que podemos tener en los poblados de la región norte de Jalisco por tratarse de comunidades pequeñas en cuanto al número de población, pues es que ubicamos generalmente a este tipo de personas. Si nos damos cuenta de que hay alguna persona que no habíamos visto, pues creo que podemos negarnos a que ingresen en nuestros domicilios o bien llamar en ese momento a la región sanitaria para corroborar que se trate de personal que ellos tienen realizando ese tipo de acciones preventivas.
O incluso las identificaciones, que también puede ser una modalidad, que muestren su credencial, que muestren, pues en este caso, la campaña a la que pertenecen. Tienen que ir previamente identificados, por ejemplo, con algún atuendo, que también son algunas opciones que pueden evitar un robo.
Por supuesto, nada más que si de repente pues estos delincuentes aprovechan incluso para falsificar todo eso, ¿no? Y por eso hacía alusión a cómo podemos identificarlos, y si hay dudas, pues tener a la mano siempre el teléfono de estas instituciones, en este caso de la región sanitaria, para corroborar y tener la tranquilidad de que pueden darle acceso a esas personas. Porque también cuando se trata de funcionarios que sí están realizando esas labores, es importante que les demos ingreso a los domicilios. Pero bueno, de entrada, verificar esos distintivos que deben de portar, y si la duda es mayor, pues ver la manera de comunicarse a la región sanitaria.
Así es.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Thank you.
¿Cuáles son las capas de la Tierra? La Tierra es bastante grande, y por supuesto, existe mucho más de lo que podemos ver en la superficie. De hecho, si pudiéramos cortar la Tierra por la mitad, veríamos que tiene múltiples capas. No obstante, el interior de nuestro planeta sigue guardando algunos misterios. Aunque los astronautas exploran otros planetas y satélites en órbita, los recovecos internos de la Tierra siguen estando fuera de nuestro alcance. Los avances en sismología nos han permitido aprender mucho sobre la Tierra y las capas que la componen. Cada capa tiene propiedades, composiciones y características diferentes que afectan a los procesos clave de nuestro planeta. Desde el exterior hasta el interior, el orden de las capas es el siguiente: corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. Además, al igual que todos los planetas terrestres, el interior de la Tierra consta de capas. Eso quiere decir que cuando se elimina una capa, se encuentra otra, la cual se diferencia de la anterior por sus propiedades químicas y geológicas, así como por su temperatura y presión. La Tierra se puede dividir de dos maneras, mecánicamente y químicamente. Mecánicamente, se puede dividir en litosfera, astenosfera, manto mesosférico, núcleo externo y núcleo interno. En cambio, químicamente, se divide en corteza, manto y núcleo externo y central. El núcleo interno es sólido, mientras que el núcleo externo es líquido y el manto es sólido. Esto se debe a los puntos de fusión relativos de las siguientes capas, así como el aumento de temperatura y presión a medida que se profundiza en las capas. Además, la diferencia entre estas capas se debe a procesos que tuvieron lugar durante las primeras etapas de la formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años. Según los científicos, la fusión podría haber provocado que las sustancias más densas se hundieran hacia el centro, mientras que los materiales menos densos se quedaron en la corteza. Por este motivo, se cree que el núcleo está compuesto principalmente de hierro, níquel y diversos elementos ligeros. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. La corrupción puede aumentar si los elementos de seguridad pública intervienen en la prevención del nuevo coronavirus, así lo afirma un especialista. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La corrupción por parte de algunos elementos de seguridad pública se ha convertido en una problemática común en Jalisco, y en ese sentido, la prevención del COVID-19 debe ser responsabilidad de la sociedad y no de alguna autoridad, ya que dejar esto en manos de los agentes de seguridad o policías podría aumentar este ilícito, afirma el doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
A la policía meterla a este tipo de cosas es darles un pretexto más para que con algunas personas les quiten todo su coraje, como lo hemos visto que han llegado hasta la muerte en el caso de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos y otros casos así, como ocurrió con los manifestantes que levantaron la policía investigadora y que no intervino nadie para salvaguardar su integridad. Y la cuestión en este caso es muy clara, ¿no? Si tú metes a la policía en cuestiones de esta índole, seguramente va a haber más corrupción.
La autonomía que el gobierno de Jalisco ha dado a todos los municipios de la entidad para que manejen algunos aspectos relacionados con la pandemia no permite que se puedan homogeneizar acciones. Lo ideal es generar conciencia en la ciudadanía y, sobre todo, responsabilizarnos para que cada uno hagamos lo que nos corresponde, ya que, a decir del experto, se nos está tratando como niños.
Como si fuéramos infantes, ¿no? Y nos manda la policía a querer disuadir, sancionar a negocios, a familias, inclusive, o sea, se está metiendo hasta en la vida privada al hablar de prohibir reuniones familiares, etcétera, etcétera. O sea, ha rayado en la violación del Estado de Derecho total, cuando él simple y llanamente, en ese caso, tendría que decir cuáles son las medidas, o simplemente transitar por las medidas que se están dictando a nivel federal desde la Secretaría de Salud y que el pueblo de Jalisco la siguiera.
Ortega Montes reiteró que se debe trabajar con la población para que se genere empatía y podamos combatir la pandemia. Agregó que algunas acciones derivadas del botón de emergencia no han tenido el efecto esperado.
Hasta se piensa, ¿no?, de una manera errática en la que se han tomado las o se han dictado medidas que al final de cuentas hasta del escritorio se alcanza a ver que si tú mencionas que va a haber menos salidas, menos movilidad pública, pues es obvio que las únicas que haya pues se vaya a aglomerar la gente. Cuando el sentido común diría, ¿no?, pues yo redoblo esfuerzos porque ya de por sí los camiones van llenos, entonces pues al contrario, en lugar de reducir rutas, pues amplió rutas para que vayan en un solo asiento una persona y no vayan dos, y los pasillos vayan vacíos y no vayan ahí amontonados, ¿no cree? O sea, por sentido común, tendría que hacerse lo contrario a lo que se está haciendo.
El entrevistado concluyó reiterando la importancia de prevenir contagios y evitar en la medida de lo posible llamadas de atención o la intervención de elementos de seguridad. Anita, hasta aquí con la información.
Fíjate que el entrevistado, Gonzalo, dijo una frase importante. Se nos está tratando como si fuéramos niños, pero es el trato que como sociedad parece que estamos requiriendo. Y esto es muy lamentable porque no existe como tal la responsabilidad social que muchas veces ves que es más implementada por los niños o por los adolescentes de algunas familias. Es cierto que los adolescentes son un medio de contagio importante, los adolescentes, los jóvenes, pero hay quienes entienden más o se sensibilizan más ante estas situaciones que los mismos adultos.
Exactamente, él refiere que no es necesario que se nos mande a la policía, por ejemplo,
exacto,
a terminar con una fiesta o con una actividad familiar, cuando ya sabemos que estas festividades o estas reuniones no se deben estar realizando.
Porque luego viene esa propuesta, ¿no?, de cuánto porque me dejes terminar mi fiesta.
Exacto.
O porque no me levantes una multa o una falta administrativa o lo que corresponda. Lamentablemente es el comportamiento que se ha asumido. Gracias, Gonzalo, por esta información. A continuación, les invito a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos habla de la reanimación cardiopulmonar.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Muy buenos días. Es un placer estar nuevamente esta mañana con ustedes en este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la prevención, seguimos con temas de primeros auxilios. En esta ocasión abordaremos el tema de la reanimación cardiopulmonar. En urgencias médicas sabemos que cuando una persona fallece es porque el corazón dejó de funcionar por alguna causa. Cuando a una persona se le detiene el ritmo cardíaco, tenemos no más de 5 minutos para intervenirlo. A partir de ahí, cada minuto sin atención representa el 10% de la probabilidad de que esta persona pueda vivir. Es decir, si te tardas 4 minutos, las probabilidades de sobrevivir de una persona es solo del 60%. Ante este panorama, hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran hoy en día que en 5 minutos una persona que está en paro cardíaco va a ser atendida por los servicios de emergencia en nuestra región? Definitivamente no llegan. Entonces, de ahí la importancia de que todos los ciudadanos debemos de saber primeros auxilios como parte de una cultura de la autoprotección. Es decir, aprender técnicas básicas que nos permitan poder salvar una vida. Una de esas técnicas básicas más primordiales, sin duda, es la reanimación cardiopulmonar, el tema que hoy estamos abordando. Y bueno, empecemos por definir qué es el RCP, es decir, la reanimación cardiopulmonar. Y esto viene siendo un conjunto de técnicas manuales y mecánicas que se aplican a una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio u obstrucción de la vía aérea y cae inconsciente. ¿Cuál es el objetivo de ejecutar el RCP en una persona? En primer lugar, mantener la sangre circulando y llevar oxígeno a todos los órganos del cuerpo. En segundo lugar, mantener los pulmones oxigenados cuando la respiración se ha detenido. Es necesario iniciar la RCP tan pronto como sea posible. Después de que el corazón deja de latir, cualquier demora en iniciar la reanimación cardiopulmonar reduce la posibilidad de que el personal del servicio médico de urgencias pueda reanimar el corazón. Además, que las células del cerebro podrían morir después de 4 a 6 minutos sin oxígeno, provocando un daño permanente e irreversible. ¿Cómo dar la reanimación cardiopulmonar? La víctima debe estar acostada de espaldas sobre una superficie plana y firme. Hay que situarnos al lado de la víctima, localizar el punto en el tercio inferior del esternón para iniciar con las compresiones. La compresión se da con el talón de la mano sobre el esternón, se hace una carga vertical del peso del cuerpo sobre los brazos sin doblar los codos. El ritmo a seguir es de 30 compresiones a intercalar entre dos ventilaciones en 5 ciclos equivalente a lo que son 2 minutos. Al comprimir se empuja con el peso del cuerpo y no con los músculos de los brazos. Hay que empujar directamente hacia abajo, ya que si se balancea hacia adelante y hacia atrás y no se empuja directamente hacia abajo, las compresiones no serán efectivas. Una profundidad de las compresiones de al menos 5 centímetros, es decir, aproximadamente 2 pulgadas en un adulto. Se debe mantener un ritmo descendente y ascendente uniforme, sin hacer pausas entre las compresiones. La mitad del tiempo debe ser para empujar hacia abajo y la mitad del tiempo para subir. Dejar de ejercer presión sobre el pecho completamente para no permitir que sus manos pierdan contacto con el pecho, ni perder la posición correcta sobre el esternón. Una vez recuperado el pulso, respiración y liberada la vía aérea, la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación, la cual consiste en colocar a la persona de lado con una pierna flexionada para que no gire en ningún sentido. ¿En qué momento se debe dejar de dar la RCP? Bueno, esta se deja de dar cuando llega personal profesional a ayudarnos, ya sea un médico o un paramédico. Cuando estamos exhaustos y pasaron ya casi 20 minutos y no se tuvo respuesta en la víctima. Cuando las maniobras han sido efectivas y la víctima logró recuperar el pulso. En temas de reanimación cardiopulmonar surgen algunas preguntas que se hacen comúnmente. Por tal motivo le he pedido a un oficial de nuestra institución para que me apoye en dar respuesta a algunas de ellas. Está aquí con nosotros el oficial Luis Antonio Valdés Gamboa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy bien, comandante, gracias.
Mira, estamos hablando de lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ya mencionamos su concepto, hablamos un poquito de lo que es la técnica, pero como en cualquier tema surgen algunas preguntas. Te hago alguna de ellas. La primera, ¿cuándo se debe de dar una reanimación cardiopulmonar a una persona?
Se aplica el RCP a una persona cuando después de haber valorado el estado de conciencia, detectamos que la persona carece de pulso, es decir, de ritmo cardíaco.
¿Y en qué consiste en dar una reanimación cardiopulmonar?
Se trata de que nosotros ayudemos mediante una técnica de compresiones e insuflaciones de manera mecánica a la persona que está en paro cardíaco, es decir, mediante las compresiones hacer que circule la sangre por el organismo y mediante las insuflaciones hacer que le llegue el oxígeno al cerebro.
A ver, Antonio, ¿en qué consiste esta técnica?
En dar 30 compresiones por 2 insuflaciones durante 5 veces para poder completar un ciclo. Después de esto se debe revisar nuevamente a la víctima a fin de verificar si ya recuperó el pulso y la respiración. Si no es así, se inicia nuevamente con otro ciclo.
¿Cuál debe ser la duración apropiada de los intentos de RCP en una persona que está en paro cardíaco?
En muchas ocasiones, los reanimadores encuentran graves dificultades en la toma de decisiones ante una parada cardiorrespiratoria. En general, se inicia la resucitación cardiopulmonar RCP y se suspende si se contemplan evidencias de mala situación previa de la víctima. Consideramos un tiempo prudente de no más de 20 minutos.
Antonio, ¿esta técnica a la cual nos acabas de hacer referencia es igual para cualquier persona?
Tanto las compresiones como las insuflaciones son similares, lo único que cambia es la forma en realizar las compresiones, tanto en infantes como en bebés. Es decir, las compresiones para un niño se aplican solo con una sola mano y la compresión no es tan fuerte, en el menor su esternón no es tan fuerte como en el adulto. Y en el caso de los bebés, las compresiones se dan solo con los dedos, medio y anular, oprimiendo directamente el esternón del bebé sin descargar tanta fuerza.
Pues bien, el día de hoy cerramos con esto. En las próximas semanas continuaremos abordando temas de lo que es primeros auxilios. Vamos a hablar de lo que son las hemorragias. Y aprovecho para invitar a la audiencia a que nos sigan llamando a los teléfonos de la Base Regional de Protección Civil al 964-5966 y 964-5964 si se tiene alguna duda al respecto. Nos estaremos en la mejor disposición de responderles. También pueden llamar a la radio al teléfono 99-242-33 en Radio Universidad. Nos pueden dejar sus preguntas Ellos nos las hacen llegar a nosotros y nosotros les contestamos en breve. O también pueden, vía electrónica, hacernos sus cuestionamientos al correo electrónico villagropc@hotmail.com y de la misma manera les estaremos respondiendo. Agradezco su atención, que tengan un buen inicio de semana. Les dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán. Quiero invitarles a escuchar una entrevista que realizó mi compañero Gonzalo Vela a una especialista que nos hablará sobre una campaña para detectar oportunamente el cáncer de próstata. Escuchemos.
Soy la doctora Dira Montserrat Fierrovilla, soy la coordinadora de egresados de la Universidad de Guadalajara y la directora operativa de Fundación Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctora. El motivo de esta entrevista es conocer respecto a esta campaña que están implementando. Nos gustaría saber, pues bueno, qué es lo que busca, qué pretende esta campaña y, por supuesto, a quién va dirigida, qué nos puede decir al respecto.
Claro que sí, bueno, hacemos un llamado a la concientización del cáncer de próstata, pues es la segunda causa de muerte, de fallecimiento de hombres, de varones en el país. Y pues bueno, como ya sabemos, el cáncer de mama es muy común, está ya muy familiarizado con la sociedad. De la misma forma, nuestra intención, la intención de Fundación Universidad de Guadalajara es asimismo concientizar a la comunidad, concientizar no nada más a la comunidad universitaria, pero a todos en general acerca de este padecimiento y de este grave enfermedad que atañe pues a todos los varones mayores de 45 años. Entonces les hacemos una invitación gracias a que Grupo Vanguardia, que es un grupo de egresados que se acercaron con la intención de donar citas para la concientización de este problema. Gracias a ellos y a los hospitales civiles, a Grupo Río, Radioterapia Occidente y más del sector privado, más empresas del sector privado que se unen a esta campaña para donar esfuerzos, sumando esfuerzos, poder concientizar este gran problema.
¿Cuántas citas o en este caso cuántas intervenciones médicas o por parte de especialistas se estarán llevando a cabo? ¿Eso varía dependiendo las personas que accesen o que puedan acceder al servicio o hay un cupo?
Bueno, la campaña está dirigida principalmente a varones mayores de 45 años y, por ejemplo, Grupo Vanguardia, que tiene dos sedes, tiene una sede en Hospital Ángeles del Carmen y otra en Country 2000. Ellos están donando 1,000 consultas totalmente gratuitas y Grupo Río está donando 1,000 antígenos prostáticos y los hospitales civiles están donando 5,000 consultas y a su vez también 1,000 antígenos prostáticos.
De modo entonces, doctora, que en total tendríamos 6,000 consultas y 2,000 antígenos prostáticos.
Es correcto, sí. Y potencialmente Servicios de Salud Jalisco se sumarían a la campaña en caso de que nos falten antígenos prostáticos. El antígeno prostático, te comento, es la medida en cual los doctores, los urólogos pueden determinar la propensidad de un paciente que pueda padecer cáncer de próstata. Pero muchas veces también existe, por ejemplo, otros métodos que ellos utilizan, como el tacto rectal quizá, que puedan determinar o que puedan ayudar o puedan ser también determinantes para un chequeo más profundo para cáncer de próstata. Entonces, en este sentido, también se suman las clínicas del varón en caso de necesitar un apoyo complementario para pacientes.
De cierto modo, entonces, no hay como una limitante en caso de que se pueda superar, y que esa es la idea, que se supere el cupo de pacientes o que se logre cumplir esta meta en la campaña, ¿no?
Así es, hasta ahorita no tenemos ninguna limitante. En el caso de que sobrepasemos los 6,000, Servicios de Salud Jalisco nos estaría apoyando.
¿Cuándo concluye esta campaña, doctora?
Es todo el mes de noviembre, aunque tenemos citas programadas también la primera semana de diciembre. La forma de acudir, por ejemplo, a una cita, lo primero que tienen que hacer es registrarse a través de la página entrale udg.mx, llevan a cabo el registro y ahí les vamos a asignar en un correo de confirmación la sede y les vamos a mandar dos cupones, uno para su antígeno prostático y otro que va a indicar la sede. La sede puede ser el Hospital Ángeles del Carmen, el Hospital Country 2000 o el Hospital Civil. Y el, para antígeno prostático pueden ser dos opciones, Grupo Río en cualquiera de sus sucursales o los hospitales civiles a su vez. Entonces, una vez que ya reciben sus cupones, les van a indicar ahí, va a indicar qué fecha, que ellos, el usuario puede escoger su fecha. Lo único que no puede elegir es la sede, porque eso se va devengando según se vayan ocupando las sedes, pero pueden elegir la fecha de su cita y potencialmente la hora. Entonces eligen la hora, la cita, la hora es más menos 20 minutos de diferencia, y cada cita, cada paciente tendrá una cita asignada. Tienen que llegar con 10 minutos de anticipación para poder cumplir con todos los protocolos de limpieza al entrar al hospital. Cada hospital tiene su propio protocolo de limpieza, son independientes los protocolos de limpieza, pero sí les recomendamos llegar con 10 minutos de anticipación para prevenir este protocolo. Una vez entrando al hospital, todos las citas se están llevando a cabo en torres de especialidades, no donde están pacientes bajo cirugía ni nada de este estilo. Entonces son consultorios de cierta forma alejados de las personas que pudiesen estar contagiadas de algún otro, no precisamente por COVID, por ejemplo, pero que estuviesen expuestas a alguna otra enfermedad. Entonces, para proteger a los usuarios, los mandamos a consultorios particulares.
Doctora, ¿hasta cuánto se puede ahorrar una persona al recurrir a este servicio? Sabemos que, bueno, el servicio será completamente gratuito, pero hacer esto con particular tiene algún costo. ¿Saben ustedes del ahorro que representa para un paciente acudir a recibir este servicio ahora mediante esta campaña?
Sí, claro que sí. El servicio normal, si no tuviese la campaña, si no utilizaran los cupones, tendría un costo total de aproximadamente más o menos 1,200 pesos por antígeno más consulta. La consulta con un cirujano urólogo, que son los que tenemos a disposición, los egresados, cuesta aproximadamente 800 pesos, más un antígeno que cuesta más o menos 400 pesos en un laboratorio de la calidad como Grupo Río o como los hospitales civiles. Entonces da un total aproximado a 1,200 pesos.
Finalmente, reiterar en la importancia de prevenir este padecimiento, doctora. Sabemos, y usted lo decía al inicio de la entrevista, es una neoplasia recurrente entre la población del estado y, pues bueno, creo que lo ideal es prevenir. Es una enfermedad que se puede prevenir y, por supuesto, pues ahora, mediante esta campaña, qué mejor hacerlo y, en cierto modo, reiterar, ¿no?, esa prevención para con la población masculina.
Sí, claro que sí. Es muy importante decir que mencionar que el cáncer de próstata es una enfermedad que es silenciosa. El cáncer de próstata muestra, los médicos lo pudiesen explicar de una mejor manera, pero el cáncer de próstata, ya cuando demuestra algún dolor o alguna particularidad que el usuario o que el paciente lo pueda sentir, es que significa que ya estamos en una etapa avanzada. Entonces es muy importante, y hacemos este llamado a la sociedad, para que todos los varones a la edad de 45 años se vayan a revisar por primera vez con el urólogo acerca del cáncer de próstata. Si tienen alguna inflamación, algo irregular, es importante que vayan con su cirujano urólogo, con el especialista, a tiempo. Una vez a los 45 años, es también muy importante y necesario que se revisen al menos cada 2 años. Cada año si tuvieron alguna inflamación o algo irregular. Y cada 2 años si ha estado todo bajo la normalidad. De la misma forma, y aunque no están exentos los menores de 45 años, los invitamos a que, si bien es cierto, a lo mejor no tengan algún riesgo por ser menores de 45 años hacia cáncer de próstata. Tenemos el cáncer de testículo, por ejemplo, inflamación, por ejemplo, prostatitis, que son muy comunes también para menores de 45 años, que también es importante que se revisen, ¿no? Entonces, en general, la salud masculina, es importante quitar todos estos tabús y todas estas leyendas urbanas que existen acerca de ir con el urólogo, y los invitamos a que este cáncer lo adoptemos como normal para poder nosotros detectarlo a un temprano momento. Invitarlos de nuevo a entraleudg.mx, ahí está abierto el registro. Si quieren más información acerca de la campaña, de todos los patrocinadores, de cómo contactarlo, es a través de www.fundacion.udg.mx/entrale. Ahí está toda la información. Y también que pueden contactar los teléfonos de fundación, que están también disponibles en el dado caso que no puedan hacer un registro en línea, también los podemos apoyar a través del teléfono.
Doctora, pues muchas gracias, agradecerle por esta información que nos comparte.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta gran labor que hacen día a día de informar al resto de la comunidad cuando esta nueva normalidad nos impide llegar por otros medios.
Llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecer el favor de su atención, desearles un excelente día. Les recuerdo que nuestra emisión nocturna es a partir de las 23 horas y están cordialmente invitados a sintonizarla. Nos encontramos en vivo el día de mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.